Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas. Qué gusto saludarle, amigo, amiga Radio Escucha. Mi nombre es Dalila Hernández, integrante del equipo de comunicación de Educa Asociación Civil, y le doy la más cordial bienvenida a este programa, donde usted y yo compartiremos un momento de información y esparcimiento a través de la propuesta ciudadana. Comenzamos.
¿Cuánto pesa la realidad? En la balanza, la realidad se pesa en función de los hechos y la veracidad.
Entre el discurso de los medios de comunicación que han favorecido y fortalecido las declaraciones del gobierno federal sobre lo que ocurre en Oaxaca con la lucha magisterial y la información de los medios que han seguido de cerca los acontecimientos sin caer en la especulación, la subjetividad o el rumor, el debate de fondo responde a cuestionar desde las distintas versiones en qué medida los medios y sus comunicadores se hacen responsables de sus dichos y las consecuencias que de estos emanen. Del lado izquierdo de la balanza y fuera de todo rigor informativo, el discurso de medios como Televisa, TV Azteca, Uno TV, MBS Noticias y sus filiales, entre otros, sostiene que la situación en Oaxaca es inaceptable y que el gobierno federal debe actuar con todo el peso de la ley, aplicando el uso de la fuerza pública. Escuchamos un fragmento de la entrevista que realizó Luis Cárdenas en MBS Noticias al secretario de Gobierno Miguel Ángel Osorio Chong el 29 de junio de 2016.
Vemos cómo hay pues una clara burla a la ley. Lo dijo el presidente de la República desde Canadá, la ley no está sujeta a negociación y me llama pues mucho la atención que la SEDATU, por ejemplo, con el secretario Mid, están tratando de hacer hasta lo imposible, casi que hasta llevar cosas en helicóptero para poder pues estar dándoles de comer literalmente a comunidades que necesitan urgentemente de un apoyo, todo por un grupo que además es minoritario y que está violentando la ley de una manera pues prácticamente ominosa, de muchísima burla. Nadie habla de aplicar la fuerza, nadie habla de la ley del garrote, pero sí de utilizar pues el monopolio de la fuerza pública.
Del lado derecho de la balanza, tenemos la versión de los medios que han seguido de cerca el movimiento magisterial en el estado y que han desmentido el discurso incendiario de los medios que simpatizan con el gobierno federal. En una nota del periódico La Jornada, el 30 de junio de 2016, bajo el título «No hay desabasto en Oaxaca», la reportera Diana Manso y el fotógrafo Jorge Pérez dan cuenta de lo siguiente. Es falso que haya desabasto de alimentos en Oaxaca, aseguran comerciantes de mercados de la capital del estado y del istmo de Tehuantepec, donde se concentra la mayoría de bloqueos que efectúan integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. Con los pesos distribuidos en ambos lados de la balanza, la inclinación de alguno de sus lados la decide usted. Investigue, analice y comparta sus opiniones más a fondo sobre este tema para dar el peso justo a cada acción presentada. Bueno, pues, ¿qué les parece esta información? Yo espero que los datos que aquí les compartimos estimulen su curiosidad, les den tema de plática con la familia, los amigos o los vecinos y que nos comenten sus opiniones al respecto. A continuación, les dejo con nuestro reportaje semanal. El tiempo que se agotó en Oaxaca. Con el anuncio del tiempo que se agotó para la CENTE y sus movilizaciones contra la denominada reforma educativa en Oaxaca, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, provocó que el tiempo y la paciencia de la ciudadanía se agotara también para la gestión del gobierno federal, sus reformas impuestas sin consulta y este proyecto de nación que ha dejado ricos más ricos y pobres más pobres en un ambiente donde predominan la violencia y la represión, tal y como lo han manifestado quienes simpatizan con el movimiento magisterial. Escuchamos un fragmento del pronunciamiento que autoridades municipales y agrarias del estado de Oaxaca hicieron el pasado 2 de julio sobre el tema.
Condenamos en ultimátum del secretario de Gobernación, Miguel José Ochoa, por la postura de represión que han manifestado los gobiernos federal y del Estado de Oaxaca, en contra de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de Educación y los padres de familia, organizaciones sociales y pueblos que se están manifestando en contra de la llamada reforma educativa. Exigimos a los gobiernos federal y estatal una mesa de solución a las demandas del Magisterio Nacional, principalmente la abrogación de la reforma laboral disfrazada de educativa y de las reformas estructurales que afectan al pueblo.
Las reformas estructurales, anunciadas por la presidencia como la agenda más importante para impulsar la transformación del país y mover a México, efectivamente están transformando el país en tanto que privatizan los recursos naturales y legitiman el despojo de territorios, así como la violación de los derechos humanos, lo que ha generado que en distintos lugares de nuestro país el movimiento de México sea de índole social más que económico, y prueba de ello es la lucha de los maestros y maestras en Oaxaca.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas.
Aunque en la historia reciente de Oaxaca el movimiento social es más visible desde la lucha magisterial, a esta se suman las exigencias de abrogación de las reformas estructurales que atentan contra los derechos humanos de la población. Reformas de las que poco o nada se informa a las comunidades, pueblos o ciudadanía que será afectada.
Estas reformas fueron cocinadas en lo oscuro, sin consenso de la gente, sin saber lo que estaba aceptándose, y tanto el Poder Ejecutivo y el Legislativo pues dieron una luz verde a la reforma sin que la gente en realidad pudiera o tuviera oportunidad de expresarse si queríamos o no este cambio tan drástico en el modelo de país. Y estamos avanzando de una manera muy fuerte hacia la privatización en todos los temas. Eso es lo que está en juego, ¿no?
En el caso de Oaxaca y de las 12 reformas que el gobierno federal ha promovido para el país, la reforma educativa, la reforma en telecomunicaciones y la reforma energética tienen un impacto importante en la vida de los pueblos y comunidades indígenas, por lo que en esta serie estaremos presentando una descripción de cada una de estas reformas. ¿En qué consiste la reforma energética? Escuchamos en la voz a Ana María García Arreola, integrante del Área de Derechos Territoriales en Educa AC.
La ley de la industria eléctrica señala ahora que la producción de energía tiene preferencia sobre cualquier otra actividad que pueda darse al uso de la tierra. Es decir, que se puede instalar una hidroeléctrica por encima de privilegiar el cultivo del maíz, ¿no? Es un ejemplo muy claro. ¿Y cómo es que esto ha sido posible? Bueno, porque en la ley, al introducir este término de la causa de utilidad pública, hace referencia a que por este simple hecho, si el Estado considera necesaria esa producción de energía, pues automáticamente tiene una prioridad mayor que cualquier otra de las actividades, ¿no? El derecho a la propiedad, ya sea privada o colectiva, pues también tendrá un gran impacto porque se introduce con más fuerza la figura de la expropiación. Es decir, que por estas causas de utilidad pública, una persona que presente un proyecto, una empresa, va a poder decir, bueno, aquí quiero construir una presa para generar energía y por tanto automáticamente iniciaría el proceso de la expropiación en ese caso, ¿no? También se introduce una figura muy parecida a la expropiación, que son las servidumbres legales, es decir, que la empresa pudiera servirse de este terreno por una concesión de 50 años, por ejemplo, ¿no? Y una vez que termine ese periodo, la empresa puede decidir si se queda ocupando el terreno o lo devuelve. Lo que no nos dice es cómo es el resarcimiento de daños ambientales y sociales en caso de que esta empresa se retirara, ¿no?
¿Cuáles son los aspectos a observar en esta reforma?
No hay estipulado en ningún momento de la ley un mayor involucramiento de las comunidades. ¿Por qué? Bueno, este modelo que ahora se privilegia en el país está basado en la inversión de grandes empresas que tienen que estar calificadas en un nivel de, le llaman sostenibilidad financiera, y esto pues nunca va a poder competir con la posición de las comunidades. Entonces, de entrada, no se prevé, por ejemplo, un esquema financiero donde una comunidad, por ejemplo, que ya pasó en el Istmo de Tehuantepec, quisiera producir su propia energía bajo un sistema alternativo con menos impacto ambiental y que esa energía se quedara para la comunidad. Esta no está contemplada en la ley, entonces solamente prevén esquemas financieros para empresas, pero no para figuras como los núcleos agrarios o los ejidos, ¿no?
¿Cómo puede impactar la reforma energética en Oaxaca?
Desafortunadamente tenemos para las empresas una gran ventana de oportunidad en donde pues está vendiendo el territorio para producir energía de diversas formas, ¿no? Porque ahora bajo el discurso verde el gobierno está promoviendo la producción de energía con viento y con agua, ¿no? Y esto pudiera parecer un discurso bastante aceptable, pero por las dimensiones de los proyectos se ha demostrado que los efectos de estas grandes obras son muy fuertes, ya sea en los ríos o en las tierras o en el viento de las regiones donde se imponen estos proyectos. Entonces, realmente no es una producción de energía sustentable si se basa en estos modelos de una extracción intensiva de recursos.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
El tiempo que se agotó en Oaxaca. Primera parte.
Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé.
Seguimos en sintonía y escuchamos ahora una historia que puede ser de su interés.
Voces en movimiento.
¿Quién es Tomás López Arabia y qué hace Tomás López Arabia?
Yo soy originario de la región mixteca, de un municipio que se llama Santiago Nuyo. Estudié la licenciatura en Derecho y bueno, soy pues, abogado. Me dedico a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas particularmente y enfatizando mucho en el tema del acceso a la justicia.
Tomás, ¿cómo fueron tus inicios en este campo en el que hoy te desarrollas?
Fíjate que fue muy complejo porque es bien sabido que México está atravesado por el racismo en lo público y en lo privado. Y en muchas de las ocasiones tú como joven, tú como estudiante, tú como profesionista, te cuesta aceptar lo que eres en algún momento y situación que yo no niego que a mí me pasó. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el ser indígena, el hablar una lengua indígena ha significado o tiene sinónimo de incapaz, de algo que debería de dejar de ser ese México como no civilizado. Y en este sentido, a partir del 2004-2005, nos encontramos entre distintos compañeros y compañeras que veníamos de comunidades indígenas y nos empezamos a hacer este planteamiento de qué estaba sucediendo con muchos compañeros y compañeras indígenas que no podían acceder a una universidad y más, que no podían acceder a un sistema de justicia en donde la mayoría de nosotros éramos abogados y abogadas, que nos habíamos dado cuenta que existía una serie de injusticias para muchas personas que provenían de comunidades indígenas. A raíz de ello y como intérpretes, como traductores, como abogados, decidimos conformar esta asociación civil, el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, CEPIA de DACE, pues para empezar a generar mecanismos que el Estado había sido omiso, en el sentido de poder garantizar mínimamente que la gente pueda expresarse en su lengua cuando acude a alguna instancia pública y en este caso a una instancia de justicia. Esos fueron los comienzos en donde estuvo plagado de complejidades, estuvo plagado de retos, en donde desafortunadamente México es un país racista que de alguna manera maneja mucho una doble moral. Ve a los indígenas como una gran oportunidad de enseñanza, como diversidad cultural y lingüística, pero también México nos ve como ese problema al que hay que atacar para poder emprender un desarrollo, entre comillas, y sacarlo de la pobreza.
Bien, Tomás, ¿tienes alguna anécdota significativa, algo que te haya marcado en algún momento dentro de esta trayectoria, dentro de este trabajo que tú realizas, algo que te motive incluso actualmente a seguir haciendo lo que haces?
Fíjate que sí, o sea, yo recuerdo muy bien que cuando nosotros iniciábamos este proceso de defensa de derechos de pueblos indígenas en materia de acceso a la justicia, algo que nos marcó mucho a nosotros, el equipo que arrancó la institución, fue que en algún momento alguien X nos comentó que esto que hacíamos no valía la pena, que de alguna manera era abonar a un estado ya de por sí falto de visión para respetar los derechos de los pueblos indígenas, y nos marcó en el sentido de tomarlo como un reto y mostrar que los pueblos indígenas todavía existimos, todavía hasta el momento.
Finalmente, Tomás, ¿qué mensaje te gustaría enviar a las y los jóvenes que se inspiran de pronto en tu historia y quieren hacer algo similar?
Algo elemental es que, digamos, yo creo que tenemos que dejar de observarnos como entes individuales y voltear a observarnos como entes colectivos. En ese sentido, yo creo que los jóvenes y las jóvenes que nos alcanzan a escuchar, es fundamental que volteemos a ver quiénes somos. Nos han dicho que desarrollo es lo que existe hacia afuera, nos han dicho que civilización es lo que existe hacia afuera, pero que habría que preguntarnos realmente a qué civilización y a qué desarrollo nos referimos. Si nos referimos a una civilización en donde la tortura es normalizada, en donde los homicidios son normalizados, en donde el medio ambiente es contaminado pero a gran escala, pues si a esa civilización nos referimos, me parece que estamos errados. Yo creo que los jóvenes tenemos que voltear y reflexionar a que lo indígena no representa ni ignorancia, no representa ni retraso, sino más bien representa una diversidad que no ha sido valorada de manera adecuada. Y nos daremos cuenta de que, de alguna manera, esa riqueza con la que contamos puede darnos pues nuevas rutas de sobrevivencia en un estado de crisis como en el que actualmente nos encontramos.
Vamos a una pausa. No cambien la sintonía, ya regresamos. Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51-3-60-23. Luchemos por la igualdad. El informe sobre desigualdad en Oaxaca revela que las zonas económicas de bienestar pueden traer consecuencias de marginación y rezago en la región del Istmo. Esto no es casualidad. Conoce nuestro trabajo. Oxfam México y Educa Oaxaca. Búscanos en redes sociales. Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com. Regresamos a su programa Espacio Social. Yo soy Dalila Hernández, acompañándoles en los micrófonos, y a continuación les invito a resolver algunas dudas que me imagino tendrán sobre quiénes son y qué hacen las organizaciones civiles en Oaxaca.
Colectivo. Asociación civil. Organización no gubernamental. Asocia Acción.
Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña AC y DEMO. ¿Quiénes son? IDEMO, o Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña, es un proyecto que busca impulsar acciones para el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres indígenas en Oaxaca, proporcionando herramientas de reflexión y acción que les conduzcan a organizarse para decidir sobre su aporte en las dimensiones sociopolíticas de la vida personal, familiar y comunitaria. Se constituyó como asociación civil el 24 de mayo de 2002 y tiene como objetivos institucionales fortalecer la capacidad de gestión, cabildeo, negociación y construcción de procesos y proyectos en las mujeres, así como promover la incidencia en las políticas públicas con una perspectiva de género, discutiendo en foros, seminarios y otro tipo de eventos aquellos elementos a ser incorporados en las políticas gubernamentales o iniciativas de ley, entre otros. ¿Qué hacen? Como parte importante de su trabajo y sus logros, IDEMO ha conseguido participar y ser invitada a apoyar o asesorar diversos proyectos de grupos de mujeres y organizaciones mixtas para incorporar el enfoque de género. Ha desarrollado procesos de evaluación, sistematización, planeación, capacitación, diagnósticos locales y elaboración de proyectos en instancias municipales, organismos civiles y organizaciones sociales, así como establecer relaciones con instituciones y asociaciones que trabajan en el estado de Oaxaca y fuera de él, con el fin de intencionar con mayor énfasis estrategias que apunten a la conformación de liderazgos de mujeres. Si usted tiene interés en conocer más acerca del trabajo que se realiza en Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña AC, le invitamos a visitar su página de internet en http://www.idemo.org.mx. ¿Qué opinan ustedes de esta sección? ¿Les gusta la información? ¿Les parece suficiente? ¿Qué les gustaría saber? Comenten conmigo en nuestra cuenta de Twitter, @laminuta, o en nuestra cuenta de Facebook, Educa Oaxaca. A continuación les comparto información sobre proyectos productivos con objetivo social.
Economía solidaria.
Había una vez dos hermanos, de nombres Romic, Romac, cuyas estaturas eran tan diminutas que podían viajar en una nave igual de pequeña a cualquier lugar que quisieran. Ambos eran amantes de la libertad que brindan los espacios abiertos y no era de extrañar que los jardines y bosques fueran dos de sus rincones favoritos de exploración. En 2011, Erika Cruz Díaz, joven originaria de una ranchería conocida como La I en Oaxaca, retomó el concepto del juguete tradicional en la elaboración de una serie de muñecos de lana. Con el título de un cuento que su padre le había contado a ella y a sus hermanos cuando eran pequeños, puso por nombre a este proyecto Rumik Rumak. El nombre del cuento se derivó de la combinación de los nombres de sus hermanos y el suyo. La historia surgió de la imaginación de su padre.
Como los productos que hacemos es retomar como el tejido tradicional que fue yo lo aprendí desde niña con mi abuela y mi mamá, entonces ahora lo estoy empleando para hacer muñecos tejidos utilizando lana. Utilizamos lana de dos lugares, del centro lanero de Ocotlán y de Teotitlán del Valle. Lo produce en la casa de Carrizo en Teotitlán del Valle.
Las piezas que elaboran las tejedoras y tejedores de Rumik Rumak se clasifican como únicas y van desde muñecos con figuras de animales hasta personajes más modernos, pero también se incluyen algunos artículos como gorros y blusas tejidas. Al concepto de Rumik Rumak se han sumado artesanos como las tejedoras de San Juan, en Mitla, quienes aprovechan el espacio que ofrece este proyecto para promover otro tipo de productos. Lo mismo ocurre con quienes han acudido a tomar talleres de tejido con Erika Cruz.
Y también damos talleres en el evento Oaxaca Sustentable, que se hace cada 2 meses. Elaboramos bolsas, las tejemos con bolsas de plástico, las utilizamos en vez de utilizar estambre, utilizamos estas bolsas de plástico para la elaboración de bolsas, monederos, canastas, y también estamos dando el taller de tejer alfombras o tapetes con playeras de algodón. En los talleres que hemos dado hay mucha gente que le gusta mucho esto del tejido, entonces también hemos incorporado como en Rumik para la elaboración de más productos, sobre todo estas señoras que son tejedoras de San Juan. Es nuevo nuestro proyecto, pero pensamos que va a ser exitoso, ¿no? Para nosotros y para ellas también.
Como como un proyecto novedoso que se abre camino en un mercado deslumbrado por lo hecho en masa y con simple afán de vender. Rumik Rumak representa una opción de compra original para dar un obsequio único, además de ser una plataforma de venta directa para artesanos oaxaqueños. Si usted, amigo, amiga Radio Escucha, tiene interés en adquirir un muñeco de lana hecho en Oaxaca que estimule la imaginación de sus hijos, lo invito a visitar el espacio sensorial Expendio de Diseño en Leandro Valle número 205. Aquí podrá encontrar los productos de Rumik Rumak. A los amigos y amigas que conocen o están trabajando en alguna experiencia similar, los invito a escribirme al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com y yo con mucho gusto puedo promover sus iniciativas para hacer de nuestra economía una economía solidaria. Vamos ahora con nuestra guía breve de los temas que han sido más comentados en las redes sociales.
Redes. Tú y yo compartiendo información. Tú y yo comunicados. Tú y yo informados.
Hola, ¿qué hace? Le doy la más cordial bienvenida a esta sección en donde le presentaré los temas que, entre el lunes 27 de junio y el domingo 3 de julio de 2016, se posicionaron como lo más comentado por medios, organizaciones y actores sociales en Twitter y Facebook. En Twitter, el 29 de junio de 2016, la frase «Crean Inelandia» se colocó como tendencia en México tras conocerse la noticia de que el Instituto Nacional Electoral continuaría, pese al recorte presupuestario anunciado la semana previa, con la construcción de sus nuevas instalaciones, las cuales incluyen dos torres de 14 niveles, un museo de la democracia, 9 plazas y áreas externas, gimnasios, puertos e incluso un bosquete con un presupuesto de más de 1.100 millones de pesos. De la cuenta arroba John McAckerman, en lugar de construir escuelas y comprar libros, gobierno prefiere asesinar maestros y engordar elefantes blancos, señaló el columnista de La Jornada. Arroba Arabillo. Crean Inelandia y bendito Dios, así prueban que los únicos jodidos en México son los que no pertenezcan a la clase política. Cinismo vil. Y de la cuenta arroba Jorcerván. Crean Inelandia. Mundo de fantasía donde la democracia es un espectáculo para legitimar la transferencia de poder entre amigos y parientes. En Facebook, el pronunciamiento emitido por autoridades municipales y agrarias del estado de Oaxaca, que realizaron un segundo encuentro en el municipio de Asunción Ochixtlán el pasado 2 de julio, ocasionó gran interés entre los usuarios de esta red social, quienes compartieron en múltiples ocasiones el documento. Exigimos a los gobiernos federal y estatal una mesa de solución a las demandas del Magisterio Nacional, principalmente abrogación de la reforma laboral disfrazada de educativa y de las reformas estructurales que afectan al pueblo, citaba el texto. En la firma del documento también se emitió, con el mandato que nos otorgaron nuestros pueblos, convocamos a los presidentes municipales, autoridades comunales y agrarias a participar en la reunión magisterial y popular el sábado 9 de julio a las 10 de la mañana, horario de verano, para que conjuntamente con el Magisterio Oaxaqueño y las organizaciones sociales sigamos construyendo la agenda de los pueblos de Oaxaca. Así las redes sociales en un estado del que le hemos dado cuenta, en tanto, yo les invito a que sigan pendientes en esta sección de las tendencias y temas que en las redes sociales son un reflejo de nuestro sentir como sociedad. Llegamos al final de nuestro programa y de verdad ha sido un gusto y un placer acompañarles en este espacio social. Yo soy Dalila Hernández y les espero en nuestra próxima emisión, misma hora, misma frecuencia. No olviden mandarnos sus comentarios, saludos, quejas y sugerencias a nuestro correo, redes sociales y página de internet en www.educaoaxaca.org. Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.